lo que pasó con la portada de la revista, no estoy segura si es algo que todos quieran. Porque hubo quien dijo, wow, qué padre, felicidades. Hubo quien medianamente habló del contenido. Hubo una lluvia de violencia que no veía venir y que no había tenido en toda mi vida. Pero de eso a que yo vaya a mi casa a llorar porque todos están diciendo, ay, qué gorda, qué fea. Entiendo que no te sirvo si no soy una rusa de 1.70, pero no por eso me voy a llorar a mi casa, ni por eso me vas a tratar mal, ni por eso me vas a pagar menos, ni por eso no me vas a contratar.
¿Están grabando?
¿Grabando?
¿Grabando?
¿Listo, bros?
¿Estoy grabando?
¡Vamos! ¡Ok, vámonos!
La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la Cueva de Álvaro Cueva. Y hoy estoy realizado porque estoy con mi modelo aspiracional, Michelle Rodríguez. ¡Hey!
¡Qué bonitas palabras! ¡Qué emoción! Yo también estoy muy contenta de estar aquí contigo, con ustedes.
Michelle, te voy a contar una intimidad.
¡Me encantan!
¿Tú sabes por qué yo comencé mi carrera frente a las cámaras de televisión casi a los 30 años?
No.
Porque yo era feo, gordo, prieto, joto. Vengo de una familia bien especial, llena de lo que quieras en cuanto a racismo, clasismo, homofobia. Por un accidente del destino, terminé en la televisión. Yo quería ser escritor para que nadie me viera.
Claro.
Hoy te tengo a ti. ¿Por qué no te tuve a los 16 años?
Gracias. No sé, yo también me pregunto por qué no tuve a alguien así. Como, o sea, que vamos, hay mucha gente a la que admiro y yo quería ser, lo digo siempre, ¿no? Yo quería ser Lucero, yo quería ser Thalía, aunque no me veía como ellas. Y creo que de alguna manera sí limitó o dejó en mí esta creencia de que yo no lo podría hacer. Y solo un día dije, bueno, lo voy a intentar y a ver qué. Y mira, ahora aquí estamos y me encanta que suceda. Y que haya quien diga, yo quiero porque la vi a ella.
¿Nunca te dio miedo? A mí sí. Yo no me atreví. Nunca me moví por ese lado. En cambio, tú, desde chiquita, allá vas.
Creo que sí. O sea, desde chiquita empecé a tomar clases y empecé a hacerlo como de alguna manera, pero jamás pensé que sucediera al nivel en el que está sucediendo ahora. Jamás pensé que iba a estar en la televisión, en las telenovelas, en los programas, porque toda mi educación y todas mis ganas de tomar mis clases y todo eran por las ganas de tomar las clases y por las ganas de hacerlo, ¿sabes? Pero no porque pensé que algún día fuera a pasar, definitivamente. Sí fue algo que creí y que asumí. Esto no va a pasar. Y cuando empezó a pasar dije, caray, ¿por qué no? Sí podría.
¿Cómo fue que empezó a pasar?
Entré a Art Studio. Estuve un rato estudiando teatro musical y vinieron las audiciones de Si nos dejan. Si nos dejan el gran musical mexicano de José Manuel López Velarde, que creo que también nos vimos por ahí. Y me decían, tienes que audicionar para esta obra porque era una obra que homenajeaba al cine de oro mexicano. Y hay un personaje para ti. O sea, hay una mujer que es la dama de compañía de la protagonista, que es como tú, que se ve como tú, porque tú te ves como las del cine de oro mexicano. Entonces, audicioné para esta obra, me quedé y genuinamente pensé debut y despedida. O sea, pude hacer teatro musical porque era una obra que hablaba del cine mexicano y necesitaban a alguien que se viera como yo. Pero jamás dije, ah, claro, ya después de aquí viene, jamás. O sea, lo que pasó cuando hice esa audición fue debut y despedida porque, pues, aquí quepo. Vete a saber si en lo demás. Y después en mi cabeza empecé a acomodar el, bueno, esto soy, y si les funciona, chido, y si no, lo seguiré haciendo en la escuela. Porque a mí lo que me gusta es hacerlo. A mí lo que, o sea, me encanta compartirlo con la gente y la popularidad y la fama, entre comillas, porque me da más trabajo y me da más juego. Pero a mí lo que me gusta es hacerlo. Entonces yo ya lo estaba haciendo en la escuela, aunque fuera en la escuela.
¿Cómo fue que llegaste a la televisión?
Nicandro y Cari Fager fueron a ver si nos dejan. Y entonces dijeron, esa niña nos las vamos a llevar a hacer Amores Verdaderos. Me llegó un mail un día que era de Televisa, de la producción de Nicandro Díaz, que querían hacerme una prueba. Y genuinamente pensé que era una broma, porque yo dije, esto no pasa. O sea, esto es como una historia de película, ¿sabes? Así como de, yo de niña soñaba con que algún día un productor me descubriera, mis talentos y me llevara a hacerlo. Entonces yo decía, esto no va a pasar. Entonces me llega un mail y yo dije, ah, sí, mandé mis papeles. Yo dije, seguro es una broma. Y de repente, cuando menos vi, ya estaba yo haciendo las pruebas en Televisa. Y luego de repente ya estaba yo prensada del cuello de Sebastián Rulli, muy feliz.
¿Cómo eran las pruebas? ¿Estabas con Erika Buenfil? ¿Estabas con Sebastián Rulli? ¿Cómo te veían? ¿Qué te decían?
Fue muy chistoso porque me llaman para ir a Televisa. Llego a San Ángel. Me habían más o menos dicho del personaje, me habían preguntado que si yo sabía usar el apuntador, y un amigo me dijo, tú di que sí, y yo, claro, claro, lo sé usar, perfecto. Entonces, llegué a la prueba y estuve horas esperando a que me tocara. Era yo solita con un par de escenas de La Polita, que no era con ninguno de ellos, porque apenas estaban las pruebas. Entonces, pues allí estaba, y como que me aburría en el camerino, y me salí a la salita, ¿no? Ahí a esperar, donde están los monitores de producción. Y me dijeron, ¿te aprendiste la canción? Para esto yo escuchaba que las chicas decían, ellas se la trajeron del teatro. ¿Ella es la que viene del teatro? ¿Ella es la que...? Y yo decía, qué rara la gente. O sea, como que desconfiaba, yo creo. Y decía, ¿estarán...? O sea, ¿es un truco? ¿Qué...? ¿No? Y ella es que ella es del teatro. Y yo, ah, pues sí, sí soy del teatro. Entonces llegan las chicas de producción y me dicen, ¿te aprendiste la canción? Y como yo venía del teatro, de hacer Si Nos Dejan, o sea, yo estaba haciendo Si Nos Dejan, entonces yo dije, me están haciendo, otra vez, me están haciendo una broma, porque saben que vengo de hacer teatro musical. Y yo, no, ¿cuál canción? Y cuando las vi, corrieron como locas a conseguir la letra de una canción. Y yo, ah, había que aprenderse una canción, ok. Gracias a Dios ya me sabía Golpes en el Corazón con Paulina Rubio y los Tigres del Norte. Entonces, medio me la aprendí ahí. Entré a hacer mi escena, que era yo solita brincoteando en un sillón. Medio que le cantaba yo una canción a un productor, algo así, dentro de la escena. Y luego dije, quiero hacer pipí, porque llevaba muchas horas esperando. Fui a hacer pipí. Cuando regresé me dijeron, ya es todo, gracias. Y dije, tonta, por ir a hacer pipí. Y no, ya después me quedé y... Ya fueron muchas, muchas horas. Me acuerdo que llegué como a las 4 de la tarde a Televisa, hicieron corte a cenar y todavía no me tocaba. Entonces yo creo que me tocó pasar después de las 9 de la noche.
Vamos a inspirar a las multitudes.
Sí.
¿Me cantas Golpes en el Corazón?
Sí. Porque era con Paulina. Era yo te regalaba todo, todo lo que me pedías. Sin embargo, me reclamas si te he dado hasta mi vida. Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor. Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón. Eso, gracias. Eso cantaba La Polita y ya, canté y luego ya lo canté en una escena de la novela.
Y triunfaste aparatosamente. ¡Todo México te adoró!
Para mí es sueño hecho realidad. Y es como demasiada fantasía. Vivo en ese lugar más allá del lo logré. O del claro, aquí estoy.
Yo sí aprecio mucho eso porque conozco tu vida, conozco tu carrera. Y hay un momento. Gracias. En tu bioserie. Esa que todos vimos. Donde Michelle, niña, se encuentra contigo, brillando como brillas. Bueno, es un momento sublime.
Qué bonito.
Cuéntanos, ¿sí?
Dentro de estas, creo que desde el momento en el que decidí dejar todo y dedicarme a esta carrera pasara lo que pasara y pese a lo que pese, solo ha estado llena de sorpresas. Se le ha batallado, se le ha llorado, pero las satisfacciones y las sorpresas y las bendiciones reparan todo. Entonces, cuando llegó la oportunidad de hacer La Flor Más Bella con Netflix y Campanario, fue maravilloso, porque que alguien llegue y te diga queremos contar la historia de tu vida, yo dije, ¿qué? ¿Y además vamos a cantar? ¡Sí! Y luego me dijeron, solo que tiene que ser una chica de prepa, tú no. Entonces, se me rompió un poquito el corazón porque yo dije, pero si yo todavía me veo de prepa, espérense. Uh-huh. Ay, suéltame. Y entonces, me dijeron, si quieres estar, podemos castearte para la mamá. Y dije, no sé si quiero ser mi mamá. Podemos castearte para alguna maestra. Y dije, no lo sé. Y entonces cuando fuimos desarrollando la historia, me parece infinitamente romántico que Mitch toque a la puerta y abra yo, ¿no? Y que de alguna manera se reconozca, pero dude, pero siga en lo que tiene que hacer. Entonces creo que es un momento muy bonito para la serie y personal, porque pasó un poco con la serie cuando la hicimos.
¿Tú hablas contigo misma de niña?
Todo el tiempo hablo conmigo misma. Me hago mucha plática. Conmigo de niña, creo que no tanto. Le hablo mucho a la Mitch chiquita porque sé que estoy cumpliendo muchos sueños que ella tenía de niñita o que yo tenía de chiquita. Entonces, sobre todo le agradezco. Y creo que ahora hablo mucho con la adolescente porque creo que mi mente se está expandiendo y estoy aprendiendo cosas y estoy cuestionando un montón de cosas que digo, me hubiera encantado saberlo a los 14.
Tu Mitch chiquita y tu Mitch adolescente deben sentirse profundamente orgullosas de ti, como me siento yo y gracias, como se sienten muchas personas en este país. Tú genuinamente nos estás inspirando.
Gracias.
¿Cuál ha sido tu máxima satisfacción artística? Porque mira que lo has hecho todo.
Definitivamente uno de mis más grandes logros, que sí puedo decir qué locura, fue Miserables. O sea, me parece extraordinario. Yo vi Miserables y me quería meter de acomodadora para verla diario cuando la vi, cuando estaba en la universidad, y tener la oportunidad de hacerla enloquecí. O sea, no me cansa, no me agota, me encantan Los Miserables.
Yo, en cambio, te celebro en Chicago. O sea, ¿qué cosa?
Chicago creo que sí es, porque además es otro de mis musicales favoritos. Miserables y Chicago son mis más favoritos. Y hacer Mama Morton fue tan fuerte profesionalmente y personalmente que me llevó a cuestionarme si de verdad... Yo tengo mi síndrome del impostor de medio desacomodado. Pero de repente me llevó a cuestionarme, ¿y si eres esta mujer chingona que domina a todas? A ver si es cierto. Y me dio un ataque de ansiedad y fue una cosa como muy rara que viví durante Chicago. Pero me llevó a cuestionarme muchas cosas y a también aprender a validarme como artista.
Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast. Nos puedes ver en N+ Media, disponible en VIX y en n+.com.mx. Y nos puedes disfrutar como podcast en Deezer, en Google Podcast, Amazon Podcast, Spotify y en todas las plataformas que ya conoces. No es 2x1, es una experiencia completamente diferente. Las tienes que vivir por separado porque créeme, Hoy sí vale más que nunca la pena. Tú eres muy importante en todas las ventanas de la industria del entretenimiento.
Gracias.
Te voy a extrañar mucho cuando te me vayas a Hollywood.
¡Qué emoción! Gracias. No, nos escribí,
vas a hacer
me vienes
mucha
a ver.
Falta. Nos vas a hacer mucha
gracias.
Falta.
Dios te oiga, gracias.
Porque todo esto, que podría durar 4 horas, es apenas el inicio.
Gracias.
¿Cómo le chambeas?
Sí.
¿No te cansas?
Nada. O sea, de pronto el cuerpo me pide descanso y de pronto sí me siento agotada y como que se me baja la pila, pero amo lo que hago. Y estarlo, o sea, cuando lo estoy haciendo, la paso bien. Mi ex decía que yo despierto y parece que traigo 3 tachas, ¿no? Pero sí soy un poco así. Y lo disfruto y cada vez lo padezco menos. Porque genuinamente amo lo que hago. Y si vamos a jugar, juego, aunque esté muy cansada.
Estás tan hecha para ser una estrella global. Gracias. Esto me cambió la vida. Gracias. Estás en la portada de una de las revistas de moda más importantes de México, que es una de las franquicias más importantes del mundo.
Sí.
¿Cómo fue?
Estoy bien contenta. También creo que ha sido uno de los puntos clave en mi vida y en mi carrera. Hace poquito alguien me dijo, wow, eres actriz y modelo. Me dio mucha risa porque dije, ah, claro, sí. ¿Cómo fue? Pues nada, venía el estreno de Contra las Cuerdas, venía el estreno de La Flor Más Bella. Buscamos acercarnos a la portada, sucedió y sucedieron esas fotos maravillosas. Confié completamente en el equipo. Me dejé, o sea, no puse peros de qué me voy a poner, nada. O sea, jugué el juego que había que jugar porque creo que de eso se trata. Es una revista de moda y me encanta que intentemos porque todos traemos la moda encima.
La prensa del corazón hizo muy mal su chamba porque todo el mundo empezó a discutir y nadie dijo, por ejemplo, que cuando tú ibas al puesto de revistas podías elegir entre tu portada y otras. Nadie habló del espléndido artículo que te escribieron. Sí. Nadie habló de lo que se tenía que hablar. Pasaron cosas muy desagradables. ¿Por qué? ¿Qué te dijeron?
Fue muy fuerte porque estaba muy... O sea, creo que tener una portada del... Insisto, en mi carrera me van sorprendiendo varias cosas y estoy llena de bendiciones y cada cosa es un wow nuevo, ¿no? Esto genuinamente no lo veía venir. Tener una portada de revista siempre es como de, ¡ay, la portada de la revista! Lo que pasó con la portada de la revista, no estoy segura si es algo que todos quieran, porque hubo quien dijo, ¡wow, qué padre, felicidades! Hubo quien medianamente habló del contenido y hubo una lluvia de violencia que no veía venir y que no había tenido en toda mi vida. No solo en mi carrera, en toda mi vida. Estoy agradecida con Miss Mitch de todo este momento de mi vida hasta hoy, de mi red de apoyo, de todas las terapias que he tomado, de todos los talleres que he tomado que me hacen la mujer que soy, porque estuvo bien rudo.
¿Qué fue lo más feo que te dijeron?
Es que en realidad era una constante en qué asco tu cuerpo, en por qué ponen a una mujer así, estás romantizando la obesidad, qué mal te ves, cuestionaron mi salud, incluso cuestionaron mis capacidades y mi talento porque hubo quien puso, ni es chistosa. Ah. Ok.
No, es el odio.
Desgraciadamente, supongo, para la gente que tira hate o que me tiró hate en ese momento, me construyen. No me destruyen, me construyen. Están criticando que soy una mujer gorda. ¡Ay! ¡Ya me había dado cuenta! Y no es un problema para mí. Lo que hice cuando saqué el video en respuesta a todos los comentarios, porque también no solo fue en respuesta a los comentarios negativos, también agradecí mucho a toda la gente que lo apoyó y sobre todo me di cuenta que estaba pasando algo grave. Lo único que los invité fue a cuestionarse lo que decían, porque hay gente que pierde la vida por comentarios como esos y la violencia que se generó a partir de eso fue tan brutal que había chicas que me escribían y me decían, puta, yo sí me siento así. Yo sí me siento como dicen ellos que me debería de sentir. Yo sí siento que doy asco. Yo sí, a mí sí me da pena salir a la calle. A mí sí me da pena. Y eso me rompe el corazón porque qué cosa más dolorosa. O sea, entiendo que pasa en muchas áreas, en muchos aspectos, pero qué doloroso avergonzarte de ser quien eres por algo que a lo mejor ni siquiera es una elección tuya, además, ¿no? Entonces, nada, puse en palabras la gordofobia, que se viene haciendo activismo desde hace años, y ahora parte de mi discurso no solo tiene que ver con el, bueno, de chiquita alguna vez alguien me dijo, porque esto no, o sea, esto me pasó a mí con miles de personas porque Twitter y porque las redes, pero sales a la calle y pasa. O sea, sales aquí a los pasillos y habrá quien te mire feo porque estás gorda o porque lo que sea, porque ya ni siquiera es O sea, ya es lo que sea. Ya si estás gorda, estás flaca, estás vieja, estás... No te falta, te quitas. Todo es un problema, ¿no? Entonces, he descubierto que la violencia estética existe, que la violencia estética es infinitamente agresiva y normalizada, y que la violencia de género también.
Para mí tus fotografías son un tesoro.
Gracias.
Porque yo me identifico al 500% contigo. Yo he sido muy gordo. Yo he sufrido mucho por ser gordo. He subido, he bajado.
Y además sufres por externo.
¡Claro!
Porque tú no lo sufres tú solo en tu casa. Lo sufres cuando la mirada del otro te chinga, perdón.
¿Sabes el rechazo que te provoca todo esto? Todos estos comentarios, todos esos chistecitos, porque esa es otra, te conviertes como en el payaso, pero en el payaso porque te están humillando. Es muy, muy desagradable.
Sí, y sobre todo hay cosas que he ido confirmando, ¿no? O sea, yo de niña jamás pensé en dedicarme a esto porque no veía a alguien como yo, porque yo decía esto no le pasa a la gente como yo. En específico decir la gente como yo es... esta característica física que tengo, ¿no? Que hay mucha gente como yo en la vida, en este país. Pero el problema es cuando el rechazo lo hace infinitamente doloroso hasta el punto en el que me lo creo tanto que hasta yo me rechazo a mí misma. Y entonces, por eso agradezco a mis Mitches de todos estos años, y a mis terapias, y a mi red de apoyo, y a mi familia, y a mis amigos, y a la gente que me quiere, porque sé quién soy y porque logro construirme todos los días, porque sé que no solo soy lo que tú ves y que no por verme como me veo, que no tiene nada de malo, soy menos valiosa o merezco menos o merezco ser maltratada.
Yo me acordé perfectamente bien de la primera vez que publiqué fotos mías desnudo. Me pasó lo mismo. Pero a ti te fue peor. Porque eres mujer.
Está fellecito que sí hay una exigencia para las mujeres. Sí la hay. Entonces, si tiene celulitis la foto, dejémosela. Y si se la dejamos, también mal. Y si bajo de peso, también mal. O sea, y si no, después voy a ser más grande y entonces ya estoy vieja. Y entonces después ya se te fue la voz. Todo es una exigencia. ¿En qué momento? Entiendo que para la industria, como un producto... podríamos jugar el juego y funcionar. Entiendo que no te sirvo si no soy una rusa de 1.70, pero no por eso me voy a llorar a mi casa, ni por eso me vas a tratar mal, ni por eso me vas a pagar menos, ni por eso no me vas a contratar.
Mandas grandes mensajes de esperanza.
Gracias.
¿Vas a tener hijos? ¿Vas a tener hijas?
No lo sé. A veces me da mucha ilusión porque digo, qué padre andar trayendo una michita. Y a veces no lo sé. Creo que cuando uno, eso es algo que creo muy personalmente, que cuando uno decide tener hijos, necesita decidirlo de verdad.
Claro.
Entiendo que las condiciones, las realidades y las circunstancias de cada quien son distintas y variadas, pero en lo que a mí me toca y de mi decisión, creo que necesito tener esta mucha gana de ser mamá. O sea, si pudiera tener las mismas ganas que tengo de ser mamá, de las mismas ganas que tengo de hacer la siguiente película que voy a hacer, entonces en ese lugar podría decir, ya, estoy lista para ser mamá, sola o acompañada, venga.
¿Qué le enseñarías a tus hijas, a tus hijos, que no te enseñaron a ti?
¿Qué le enseñaría? No quiero, no es nada en contra de la gente que me educó y de la gente que me ha rodeado, pero son cosas que he ido aprendiendo a lo largo de la vida, a no ser tan niños buenos, a portarse un poquito mal, a romper las reglas de repente, a, sin pasar encima de nadie, romper un poquito las reglas, a poner límites, a eso.
A decir que no.
A decir que no.
Es tan complicado.
Es muy complicado, sí. En realidad, creo que el día que descubrí que podía hacer muchas cosas, dije, ¿no hay límites? Ok, sí quiero.
Michelle Rodríguez, te amo.
Yo a ti.
Gracias por todo.
Gracias.
Gracias por tanto.
Hasta y gracias a ti, porque siempre apoyas bien chido.
Gracias. Okay, ¡vamos!